Deportes.
COPE Gipuzkoa.
Estar informado.
Arracha el León, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande, en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Gipuzkoa. Primer día después del cierre de mercado de verano en la Liga. La Real Sociedad echa el telón con cuatro incorporaciones. Duye Chaletachar, Gonzalo Guedes, Yangel Herrera y Carlos Soler. Los últimos en arribar a Donostia, Yangel Herrera y Carlos Soler.
Vengo con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Quiero mostrarles el jugador que soy, ayudar a la Real Sociedad a conseguir cosas importantes. Quiero conseguir algún título con este club, es un sueño, y poder meter a la Real donde ha estado todos estos años en competiciones europeas.
Hombre, un deseo pues que sean años que haya salud, que sea sobre todo años bonitos, que vivamos cosas guays en este estadio y que ojalá se pueda conseguir un título.
Bueno, no hay que quejarse de expectativas y de ambición. Vienen a por todas. Chaletachar, 28 años, croata, cedido por el Olympique de Lyon hasta final de temporada. Gonzalo Guedes, 28 años, portugués, 4 millones de euros al Wolverhampton, contrato hasta 2028. Yangel Herrera, 27 años, venezolano, 11 millones de euros más uno en variables al Girona, firma hasta 2030. Carlos Soler, 28 años, valenciano, 6 millones al PSG por el 50% de su ficha, contrato hasta 2030. Pero el equipo también se debilita considerablemente porque han salido pues Zubimendi al Arsenal, Traoré al Paris FC, Urco al Español, Becker a Osasuna a última hora, en el último tiro triple del mercado, Javi López al Oviedo, Pacheco al Alavés, Carlos Fernández al Mirandés y Maguna Celaya al Eibar. Hasta última hora se gestionó la salida de Umar Sadiq al Valencia y al Girona, dando información puntual en las redes sociales y en los medios digitales Deportes COPE Gipuzkoa. Pero a Sadiq la oferta del Valencia parece que le gustaba muchísimo, pero no a la Real Sociedad. Y la del Girona no la aceptó el futbolista. Ninguna de las dos superaba los 5 millones de euros. Este futbolista se ha devaluado de manera calamitosa. Ha sido un mercado sin demasiadas alegrías deportivas, pero muy provechoso en todo caso, económicamente para la Real, que se ha gastado poco más de 20 millones de euros y ha garantizado el cobro de unos 88 millones de euros. El último pelotazo, además, de los 70 kilos por Zubimendi, pues lo pegó con Isak, que se fue del Newcastle al Liverpool, y la plusvalía le deja al club Chiriurdin 8 millones de euros. Bueno, de todo esto y mucho más vamos a hablar en la tarde de hoy hasta las 4 con Óscar y Medio, con Ander Iturralde y con Dani Gil. Antes, Urcabe, productos de charcutería que son buenos y de aquí.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Hay que mirar directamente a la segunda división porque el Eibar perdió 2-1 con el Huesca, anotó Maguna para los armeros, sentenció Sergi Enríquez, delantero del Eibar, en el minuto 95. En el 93, por cierto, fue expulsado Arbilla. Luego nos da más detalles Óscar y Medio. Van 3 jornadas, el Eibar suma una victoria, una derrota y un empate. En baloncesto en Leporo, ya sabéis que todavía estamos en pretemporada y que el sábado tenemos amistoso del GBC a puerta cerrada ante el Baskonia. En remo, atención, mañana arranca la clasificatoria para la bandera de la Concha. Donostiarra en masculino y Arraun Laguna, que en femenino tienen plaza fija para las tandas de honor. Orio, favorita en chicos, está arrasando la CT, y Arraun Laguna, que ya tiene el torneo regular en el peto, bueno, pues Arraun Laguna, que en chicas es favorita. En pelota, en el San Mateo, Altuna y Ezcurdia, ya os hemos contado que van a formar pareja en los San Mateo y que los campeones Pello Echeverría y Rezusta se van a enfrentar en la previa de un torneo con 6 parejas divididas en 2 grupos. Y en ciclismo, Vuelta a España, hoy se retoma la competición con un recorrido de 175 kilómetros con final en alto, en Larra Belagua, donde brilló Evenepoel en el año 2023. Líder de la general, el noruego Tring, pero ojo a Vingegaard.
La mejor cocina se distingue por el producto. Por eso, los mejores chefs confían en Corpachef, una empresa donostiarra familiar e innovadora con un objetivo claro: ofrecer a la hostelería los mejores productos gourmet. Productos a base de marisco, pescado y carne y en formatos de fácil uso para ayudar a crear platos y aperitivos de alto nivel. Corpachef, la base de tu creatividad. Corpachef.com.
Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943-55-3118. Cubertec con la Real.
Deportes.
Cope más y distintas posiciones, le puedo aportar energía, duelos, llegada al área, bastante intensidad y a la hora de competir.
Bueno, un jugador sobre todo muy de equipo, creo que puedo jugar en muchas posiciones, me adapto muy bien a las ideas que tienen los entrenadores, a cualquier sistema de juego, y creo que mucho dinamismo, mucho ida y vuelta, mucha pierna, ¿no? Y bueno, con ganas de poder entrenar con mis compañeros, ahora que hay un pequeño parón, pues bueno, ponerme a tono, ponerme fuerte para la siguiente jornada de liga.
3:31 de la tarde, escuchas Deportes Cope Guipúzcoa, el perfil de Yangel Herrera y de Carlos Soler, dos jugadores que siempre han estado en el objetivo de la Real Sociedad, muy seguidos a lo largo de todas las jornadas de liga. Yangel Herrera, que llegó a pertenecer al Manchester City, que brilló muchísimo en el Granada y sobre todo también en el mejor Girona, que vimos que fue el que se clasificó para la Champions League. Y desde luego, qué decir de Carlos Soler, que es un eterno deseo de la Real Sociedad. Desde hace muchísimos años lleva detrás de Carlos Soler, desde que brilló junto a Mikel Oyarzabal, por ejemplo, con la selección olímpica, estuvo en el punto de mira de la dirección deportiva de la Real Sociedad. Y finalmente han conseguido este fichaje. El propio futbolista confirmaba las informaciones que te venimos contando verano tras verano en los mercados de invierno, porque Deportes Cope Guipúzcoa sabía de muy buena fuente que la Real Sociedad andaba tras los pasos de Carlos Soler. Muy caro en algunas ocasiones, incluso pudo llegar en la mejor Real de los últimos tiempos, Carlos Soler, pero al final decidió irse al Paris Saint-Germain, donde la verdad es que no tuvo demasiada fortuna ni demasiado protagonismo. Llega la Real Sociedad, confirma que la Real estuvo encima mucho tiempo.
Y hacía tiempo que se había hablado esta posibilidad, y otros años pues no se pudo dar, pero este, aunque ha sido un poco tarde, pero ha llegado, y súper contento, con mucha ilusión, muchas ganas. Sobre todo lo que noto es una confianza del club que ha puesto en mí, y yo también la he puesto en el club, y esa confianza mutua creo que es muy importante para un futbolista.
A ver, me voy primero a París, que allí tenemos a Danny Hill, y Danny Hill conoce muy bien por qué no triunfó este chico en el Paris Saint-Germain y qué se puede esperar de él en la Real Sociedad. Danny Hill, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sande? Buenas tardes. Bueno, pues Carlos Soler nunca llegó a tener un protagonismo destacado en París. Llegó la temporada 2022-2023 a un equipo que arrastraba los vicios de siempre, con estrellas como Messi, Neymar y Mbappé, pero con poco compromiso a nivel colectivo, y la llegada de Luis Enrique tampoco le hizo ganar demasiado peso en cuanto a minutos. Es verdad que sí fue un futbolista de equipo, que se adaptó a las necesidades que hubo, jugando de lateral derecho, de lateral izquierdo, por supuesto en el centro del campo, y la cesión a Inglaterra le ha ido bien porque en el West Ham ha disputado 33 partidos. ¿Qué le puede aportar a la Real Sociedad? Pues sobre todo experiencia. Tiene 28 años, pero estas dos etapas a nivel internacional le han hecho mejor, calidad en el centro del campo, y yo espero que el gol que demostró tener, sobre todo en las temporadas en el Valencia.
Vamos a hacer repaso, chicos, jugador por jugador, el cierre de mercado de la Real Sociedad. Antes, saludos previos, porque ya tengo por aquí también a Ander Iturralde. Ander, ¿qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, muy buenas, ¿cómo estamos?
Y creo que vía telefónica está Óscar y medio. Óscar, saludos, muy buenas.
Hola, arratsaldeon, Marco, arratsaldeon, Ander, ¿qué tal?
Me vais a acompañar un poco en este análisis, en este primer examen que le vamos a hacer a la plantilla cerrada ya de la Real Sociedad, con dorsales todavía por asignar. Ya sabéis que hay futbolistas que han quedado libres de contrato y que también todavía podrían incorporarse a algunos equipos. Bueno, vamos a hablar de todo ello y mucho más. Estamos fijando la mirada en Carlos Soler, under 28 años, valenciano, 6 millones de euros al Paris Saint-Germain por el 50% de su ficha, contrato hasta 2030, su mejor versión la vimos en el Valencia, como dice Dani, volante y extremo creativo, dinámico, intenso, y podemos decir que hasta solidario, es un tío que tiene ida y vuelta.
Sí, sí, sí. A ver, es interesante el fichaje de Carlos Soler, ¿no? Porque como bien decías en la introducción, pues es un jugador que la Real ha perseguido durante bastantes años, que se decantó por el PSG en su momento, como bien apuntabas, y que no ha tenido pues eso, unos buenos años desde que dejó el Valencia allá por 2022. Primero en el PSG, donde simplemente creo que no tenía la talla, el nivel de talento, en un club complicado, pero para el que creo que simplemente no estaba preparado. Y luego en un último año cedido en el West Ham, en Inglaterra, que bueno, ha sido muchos claros y oscuros, altos y bajos. No ha terminado de convencer y también por eso no ha permanecido en el West Ham. Pero a ver si ahora en la Real, de vuelta en la Liga Española, es un jugador que vuelve a encontrarse, que vuelve a encontrar esa rutina, esa consistencia, y puede aportar fútbol y cifras y en general elevar el nivel de la Real Sociedad.
Óscar, ¿gana en tu opinión esa rasmia, esa garra que se pide para el centro del campo de la Real Sociedad? El primero que lo solicita es Sergio Francisco. Llegan Yangel Herrera y Carlos Soler.
Sí, yo creo que lo comentaba antes el compañero desde París, ¿no? Yo creo que la Real lo que gana con estos dos jugadores fundamentalmente es veteranía, ¿no? Y yo creo que es un aspecto que en este comienzo de temporada ha dejado muchas dudas, ¿no? Partidos en los que por momentos la Real Sociedad ha sido mejor que el rival. Y que, bueno, si le sumamos un poco la tradicional falta de gol del conjunto Txuri-Urdin, bueno, el partido se termina complicando y a mí me da la sensación de que se han escapado más de un punto y de dos, pues por un poquito de falta de oficio, ¿no? Y estos dos futbolistas, yo no sé el estado de forma en el que están, porque el caso de Carlos Soler lo tengo un poco perdido. Desde luego, sí es el que jugaba en el Valencia, es un futbolista extraordinario. Y el caso de Yangel Herrera lo conozco más últimamente, le he visto jugar muchos partidos a un nivel altísimo, pero también es cierto que los dos partidos que le he visto esta temporada con el Girona, pues un poco a tono con el equipo. Lo cierto es que ha dado bastante mala imagen. Espero que estuviera un poquito descentrado o que haya entrado, bueno, un poco flojo a la temporada, pero evidentemente si hacemos caso a lo que es su trayectoria, hablamos de un futbolista con mucho oficio, que abarca mucho espacio. Yo creo que a la Real Sociedad le va a venir bien, porque me da la sensación de, primero, que bueno, quizá lo que entra desde el banquillo, por desgracia, no está a la altura de lo que se espera de ellos, y después es un equipo que para mí le falta un poco de oficio.
Yangel Herrera, 27 años, venezolano, 11 millones de euros más uno en variables, como hemos dicho, en portada al Girona, firma hasta 2030, todo campista, con intensidad y con llegada. Yangel Herrera viene lesionado. Esta mañana han ido a Zubieta a entrenar y él, por supuesto, ha hecho trabajo al margen del grupo. Ha pasado ya dos primeras semanas de esa lesión, se calcula más o menos otras dos. En breve estará ya a disposición de Sergio para fortalecer el centro del campo. Y los dos que estaban aquí ya, las otras dos caras nuevas. Chalet Achar, 28 años, croata, cedido por el Olympique de Lyon hasta final de temporada, central poderoso en los duelos, sobre todo, internacional por Croacia. Y Gonzalo Guedes, 28 años, portugués, muy conocido, 4 millones de euros pagados al Wolverhampton, ¿quién lo diría?, por este que llegó a ser una auténtica estrella de la Liga. Contrato hasta 2028, después de 3 años sin jugar con la selección portuguesa, está como loco por volver, puede jugar en las tres posiciones de ataque, aunque se desenvuelve mejor como extremo. En el Wolverhampton, en todo caso, y tú que miras mucho a la Premier, Ander, no arrancó.
No arrancó en absoluto. Y es decir, cuando yo vi el fichaje no me dio unas sensaciones particularmente buenas, pero de nuevo, es volver a la Liga, donde en el Valencia brilló con luz propia, al igual que Carlos Soler, y creo que a eso pues se dirige la Real, ¿no? Ese es el objetivo, que con estos cuatro jugadores de perfil más experimentado, como bien señalaba Imedio, es decir, después de unos años en los que realmente han apostado por jugadores de mucha proyección, ninguno de estos cuatro va a tener en 4 o 5 años valor de reventa, ¿no? Si básicamente cumplen el contrato, digamos, la trayectoria de 4 o 5 años que se le presupone a la mayoría de fichajes. Con lo cual va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelven este grado de experiencia. Me sorprende que, por ejemplo, cuando hablamos la temporada pasada que Bryce podía salir, que no haya salido, considerando que han terminado llegando dos centrocampistas más, así que veremos cómo terminan de repartirse los minutos y las posiciones, porque ahora hay bastante competencia en ese círculo central.
Claro, es que aquí está el asunto, los cuatro que han llegado, y también nos podemos apuntar aquí el regreso de Jon Gorrochategui, que estaba cedido en el Mirandés, y de Carricaburu, que estaba cedido en el Racing de Santander. La Real intentó firmar a Igor Julio, central que ha fichado finalmente por el West Ham, X Fernández, centrocampista que se ha ido directamente al Bayer Leverkusen, no se podía competir a nivel económico, Iván Martín curioseando también esa posición de media punta del Girona por la salida de Brais Méndez. Al Girona lo tenía muy examinado aquí en la Real Sociedad. Lo que ocurre es que lo que me llega es que tanto la llegada de Guedes como la de Carlos Soler, incluso la de Yangel Herrera no tanto por posición, pero que tienen mucho que ver con el peligro de una futura salida de Take Kubo. En la Real Sociedad quieren estar con las orejas puntiagudas, muy atentos a lo que pueda ocurrir con Take Kubo, que decidió cambiar de empresa de representación hace unos meses, y además también a la posibilidad de Brais Méndez, información adelantada por los compañeros del Diario Vasco, con una oferta sensiblemente mejor que la que tiene la Real Sociedad en cuanto a ficha del fútbol de Arabia Saudí. En previsión de muchos movimientos y de que nos llevemos algún susto y medio, lo que hace la dirección de fútbol es prevenir antes que lamentar.
Sí, y eso ya quiere decir algo, ¿no? Porque es verdad que estos jugadores con ya contradictoria y con algunos de ellos pues capaces de desempeñar varios puestos, ¿no? Te da la posibilidad de cubrir diversos sistemas, ¿no? El IVA, la Real Sociedad últimamente, quizá no la semana pasada, ¿no? Pero tiene un sistema de juego muy, muy marcado y, bueno, con la llegada de estos jugadores la ambigüedad a la hora de colocar los jugadores en el terreno de juego va a ser mucho más amplia, ¿no? Y el caso de Kubo, bueno, Kubo es un extremo puro que normalmente juega pierna cambiada y que condiciona bastante el sistema del equipo en el que juega, ¿no? Porque hoy en día hay muchos equipos que juegan con extremos y otros que lo hacen con mucha gente por dentro, ¿no? En el caso de Kubo, quizá donde mejor está rindiendo es jugando en una línea de tres y en el caso de que termine saliendo, que tampoco me extrañaría, sería para mí una muy mala noticia, desde luego, yo creo que para todo seguidor de la Real Sociedad, pero tampoco me extrañaría por lo que comentabas tú, ¿no? Por ese tema de cambio de representación, por ese tema, por unas declaraciones que hizo durante la pretemporada. Él es un futbolista muy sincero, de los que, bueno, gusta escuchar, ¿no?, al aficionado, porque dice las cosas como las siente, y a mí sí que me dio la sensación en unas declaraciones que hizo, creo que además allí en Japón, donde estuvieron en pretemporada, bueno, dejó a entender que él aspira a otra cosa, ¿no?, y que aspira más y que cree que el equipo tiene que aspirar a más también.
Yo te diré, Marco, también que, a ver, me parece bien por parte de la Real, que es un poco la idea, no sé si es reformular el sistema, pero han fichado de todo menos un extremo derecho. Es decir, yo no entiendo del todo la lógica de se están previniendo para lo de Kubo fichando jugadores, ninguno juega en su posición.
Yo
Carlos Soler, quizás.
Guedes.
Guedes es extremo de banda izquierda.
Y claro, pero lo está utilizando, y Sergio Francisco sobre todo lo está utilizando de extremo derecho. Entonces, en esa posición incluso hasta hay a algún aficionado que pueda pensar que está saturada, porque a pierna cambiada no es la primera vez que utilizan a Oyarzabal y a Barrene, o sea que podrían ocupar esa posición también, es verdad que no es pierna natural.
No, sí, o sea, puedes adaptar a muchos jugadores.
Pero luego está decir, Carlos Soler, Guedes y Kubo, o sea...
A ver, y Carlos Soler yo entiendo que es más para jugar por dentro, más para jugar en la posición de media punta, de nuevo, a ver, que puedes adaptar a jugadores a esa posición, sí, pero todos van a suponer un decrecimiento de nivel bastante considerable respecto a la estrella del equipo. Con lo cual, no sé, yo creo que si vas a por alguien justo para su perfil, podías haberlo traído más definido y más específico que readaptar a Guedes a una posición que no es la suya del todo.
Oye, otro asunto que vincula directamente a la Real Sociedad con la Premier, porque otro de los bombazos, el bombazo no es otro de los bombazos, es el bombazo, es el traspaso récord en la Premier.
Sí.
150 millones de euros por Alexander Isak. 8 millones en concepto de plusvalía para la Real Sociedad.
Efectivamente. Yo pensaba que no iba a ocurrir, yo pensaba que el Newcastle iba a mantenerse firme, como hemos visto particularmente en la Premier en la última década. Luis Suárez quiso irse, permaneció en el Liverpool. Harry Kane se quiso ir del Tottenham, se quedó también, acabaron marchando años más tarde, pero Isak finalmente ha conseguido su deseo. Lo ha gestionado de la peor manera posible, empezó a ponerse en huelga a finales de julio, nadie sabía que quería irse aparentemente, pero lo decía que lo había dicho desde el año pasado. Finalmente la presión y la toxicidad se ha apoderado del Newcastle, en un equipo en un caos institucional bastante profundo, con directores deportivos que se han ido, que han dimitido y que ahora mismo no tienen una estructura deportiva especialmente modélica. Y al final Isak pues ha presionado, se ha vuelto insostenible la situación. Han fichado otro delantero para suplirle, uno del Stuttgart, que es muy parecido a él, más alto, veremos si con su mismo talento y sus mismas cifras. Y finalmente Isak se convierte en el tercer jugador más caro de la historia del fútbol, después de Neymar y de Mbappé al PSG en su momento, el más caro de la historia de la Premier, del Newcastle al Liverpool. Es un jugadorazo, es quizás el mejor delantero de toda la Premier, y veremos ahora qué tal en el vigente campeón.
Nos toca ir al capítulo de salidas frustradas y de salidas de la Real Sociedad. Pero antes quiero subrayar lo que acabamos de comentar, más que nada para que se equilibre un poco cuando hablamos de los éxitos y los fracasos de la dirección de fútbol de la Real Sociedad en los tiempos de Roberto Olave, porque desde luego lo de Alexander Isak es para sacarse el sombrero bien sacado, y otras operaciones, pero también ha habido lunares importantes, como por ejemplo el del fichaje más caro hasta la fecha, junto con el de Oscarsson, que es el de Umar Sadiq, salida frustrada al Valencia y al Girona. Lo contábamos con todo lujo de detalle en las redes sociales mientras se cerraba el mercado de fichajes. Por cierto, nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de irse al Betis, información absolutamente contrastada y confirmada, nunca hubo posibilidad de irse al Betis, por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se escucha información, que en ocasiones es interesada. La propuesta del Valencia fue rechazada por la Real Sociedad desde el principio. Nunca hubo un momento en el que la Real Sociedad dijese, sí, bueno, venga, vamos a estar de acuerdo con esta posibilidad o vemos que pueda arreglarse. No, la Real Sociedad nunca dio su brazo a torcer. La propuesta del Valencia no superaba los 5 millones de euros. Y la del Girona, ya casi ni siquiera se llega a presentar a la Real Sociedad porque es el propio jugador el que no está dispuesto. Tendría que bajarse la ficha considerablemente y no quiso salir. Podría quedarse sin dorsal por razones deportivas. Legalmente se podría quedar sin dorsal. Habría una pelea ahí. Él ha escrito en las redes sociales, en Instagram, aludiendo al Corán, a su estado emocional. Ya sabéis que últimamente le gusta mucho esto de subir su estado emocional a las redes o de mandar algún tipo de mensaje. Bueno, es a Sadiq, sin duda, el gran fracaso de la dirección deportiva de los últimos años. Y luego el otro, Álvaro Odriozola. Frustrada salida y sin ofertas. Alta ficha. Inactividad deportiva que imposibilita desde luego cualquier gestión en el fútbol profesional. Una operación calamitosa de Joaquín Aperribay que le dio años y años de contrato a un muchacho que muchos ya catalogan de exfutbolista. Estos son los dos últimos lunares importantes y medio en una gestión desde luego que también, como he dicho, tiene su brillo.
Sí, desde luego. Hombre, acertar siempre es muy complicado, ¿no? Es imposible, ¿no? Y en el caso concreto de estos dos futbolistas y algunos más, ¿eh? Algunos más que, bueno, que es verdad que todavía tienen margen de poder mejorar y bueno, están en edad de evolucionar y espero que terminen asentándose. Quizá estos dos sean los más llamativos, ¿no? El de Odriozola, porque era el hijo pródigo que había destacado en la Real Sociedad, que firmó nada más y nada menos por el Real Madrid. No lo podemos olvidar, que yo creo que por disculpar un poco a la dirección de fútbol de la Real Sociedad, estamos hablando de un chico que venía del Real Madrid. Entonces, yo creo que nadie se esperaba esta situación en la que se encuentra Álvaro, y pues, posiblemente tenga que ver con cosas que son extradeportivas, es que no tengo ni idea, pero es un futbolista que ha pasado del todo a la nada en cuestión de muchos años y pocos partidos, ¿no? Y a mí me tiene bastante descolocado. Y el tema de Sadiq es un error monumental. Aquí ya se habló el año pasado largo y tendido sobre él, es un futbolista que la Real Sociedad no va a terminar de cuajar, y las salidas... Estoy contigo, la del Betis, yo creo que no se lo creía nadie, fundamentalmente porque el Betis está muy condicionado por el traspaso de Anthony, ¿no? Han puesto todos los huevos en el mismo nido, o en el mismo cesto en este caso, y quizá no es lo que más falta les hiciera, pero ellos se han apostado por Anthony, ¿no? Hay zonas del campo del Betis donde tienen, bueno, más carencias, ¿no? Como puede ser la propia delantera o en el centro del campo, ¿no? Y Valencia y Girona, yo confiaba en una salida al Valencia, sinceramente, porque él allí quedó contento. Parece que ellos también estaban bastante satisfechos con el rendimiento del futbolista, pero claro, si no hay un acuerdo económico, pues no hay nada que hacer.
Fíjate que yo lo veo justo al revés, estos dos casos. Es decir, a mí el de Odriozola me escamaba desde el principio, me daba la sensación de jugador, sí que venía del Real Madrid, como bien recalcaba Óscar, pero que realmente había dado un nivel absolutamente paupérrimo en sus últimos años como profesional, fuese en Italia, fuese en Alemania, fuese en el propio Real Madrid, donde no tenía ni un minuto en absoluto. Y el de Sadik, a ver, sí, es un fracaso monumental, lo es, pero creo que el proceso es entendible y es defendible. Es decir, hicieron la gran apuesta por ese delantero que en segunda división con el Almería, que había ascendido, que se había hinchado a goles, me parecía una apuesta coherente que ha salido mal. Creo que el proceso fue correcto, pero el resultado obviamente no lo ha sido. Y al final pues la Real acaba teniendo pues que pagar el pato por ambos futbolistas, dos errores, y veremos cómo se pueden recomponer, porque ambos van a seguir en el club y desde luego no es una situación ideal para nadie.
Atención, salidas confirmadas, salidas oficiales. La joya de Zubieta, Martín Zubimendi, al Arsenal, traspasado por 70 millones de euros. Más incluso que su cláusula de rescisión. Titular indiscutible ya en los de Mikel Arteta. Un éxito de todos los técnicos de Zubieta, un éxito también de Imanol Alguacil, que fue quien convirtió a este chico. Evidentemente el chico tiene mucha culpa, muchísima culpa, gran porcentaje de culpa de su éxito, pero desde luego Imanol Alguacil, que le dio mando en plaza, recuerdo incluso en los tiempos en donde competía con Guevara, con Guridi, en donde había mucho tráfico en el centro del campo con Asier y Yarramendi, y apostó con ojos muy claros y muy abiertos a Martín Zubimendi porque le conocía bien. A Amari Traoré, al Paris FC, en el día de ayer, traspasado por 4,5 millones de euros, subieron un poquito más su oferta los franceses, lateral veterano que deja espacio a Rupérez, y Aramburu, por supuesto, que está perfectamente asentado en ese carril derecho como titular. A Dani le quiero preguntar todavía que qué nos puede contar del Paris FC y qué espera de Amari Traoré.
Pues este pasado fin de semana ganó su primer partido en Ligue 1 después de 46 años fuera del fútbol de primer nivel. Es un equipo joven cuyo principal objetivo esta temporada es sobrevivir, mantener la categoría. Es curioso porque su estadio está literalmente a 20 metros del Parque de los Príncipes, así que no será fácil estar a la sombra del Paris Saint-Germain, pero tiene una masa social importante, está respaldado por Red Bull y por ahí metido también está Jürgen Klopp. Y como digo, es un proyecto que está pensado en el largo plazo, en ir creciendo poco a poco, y para eso también se necesitan futbolistas más experimentados, como es el caso de Amari Traoré, que ya estuvo hace muchos años en el Paris Football Club y que ahora llega para darle sobre todo ese punto de veteranía y de competitividad que seguro que le hace falta al equipo.
Es un tío que desde luego ha dejado una muy buena imagen en la Real Sociedad. Un tío implicado en todo lo que es el proyecto, que se llevó aquella bronca famosa contra el Paris Saint-Germain cuando se cae lesionado en un córner, que Imanol Alguacil parecía un basilisco después en rueda de prensa, pero que nos ha enamorado a Amari Traoré, Juan Mari Traoré, con su personalidad y con su manera de implicarse también con la sociedad guipuzcoana. Tíos que saben entender muy bien a dónde van y qué tienen que hacer. Bueno, pues se va al Paris FC. Os quiero decir también, Andoni y medio, que os llama la atención del resto. Urco, ya sabéis, el español, traspasado 5 millones de euros, muy valorado en el club perico, quizá no tanto en Zubieta. Becker, Osasuna, rescisión de contrato, también se interesaron el Oviedo y el Rayo, pero al final lo cerró Braulio Vázquez sobre la campana, el director deportivo de Osasuna. Luego Javi López al Oviedo, cedido al Oviedo. Hace una temporada la Real pagó 7,5 millones de euros al Alavés, otro, podemos decir, fracaso de la dirección deportiva. Pacheco, cedido al Alavés, cedido hasta final de temporada. Tampoco lo tiene fácil, por cierto, con Facundo Garcés y con Tenaglia, que son titulares en el equipo del Chacho Coudet. Luego Carlos Fernández, otro lunar más. Al Mirandés, cedido hasta final de temporada, marcó, por cierto, en su primer partido. A ver qué pasa y a ver qué ocurre con este explorador de espacios que decían que no acaba de encontrar su propio espacio. Y luego Maguna que está en el Eibar, que se ha ido libre después de una cesión al Córdoba, que contó con la confianza de Imanol Alguacil hasta la llegada de Becker y que ahora, bueno, se está sentando en el club almero. De todos ellos, por ejemplo, Andoni, ¿qué quieres comentar?
Ander será, ¿no?
Ander, dale con Andoni. Ander,
Marco, por
yo
favor,
sé si estás bautizado.
A ver, muchas cosas te diré. El que quiero comentar es el único que no has dicho, que técnicamente no figura como baja, que es Nayef Aguerd, que terminó su cesión la temporada pasada, que fue quizás el mejor jugador de la Real Sociedad la pasada campaña, cedido por el West Ham. Y
perdona, ha firmado por el Olympique de Marsella.
Claro, y ahora se ha ido de vuelta, es decir, había jugado un par de partidos de vuelta con el West Ham y ahora se ha ido a la Liga Francesa, efectivamente, al Olympique de Marsella. Para mí esa es la baja más crucial. Veremos si Khaled Achar puede estar a la altura. De momento, bueno, sensaciones aceptables y habrá que ver, Porque es decir, para mí la temporada pasada termina sosteniéndose sobre una defensa bastante sólida, que cumplió, que tampoco igual brilló como otros años, pero que mantuvo una Real que empezó a serpentear y desde luego a no tener la calidad, la capacidad para ganar partidos de otros años. Y yo te diría que eso es lo principal, junto a Zubimendi, obviamente. Veremos qué tal Gorrochategui en este nuevo año como heredero de esa batuta, pero desde luego para mí esas dos son las bajas claves, dos de los tres mejores jugadores de la pasada campaña en la Real, y de las que se van a tener que reponer, porque es eso, al final pierdes dos jugadores trascendentales y tienes que volver a encarar un año nuevo.
Zubimendi, Traoré, Urco, Becker, Javi López, Pacheco, Carlos Fernández, Maguna y Nayef Aguer. Suma este también al grupo Ander Iturralde. Y medio, ¿qué me cuentas?
Sí, desde luego yo creo que el que más van a echar de menos es Aguer, porque dio un nivel altísimo y es un jugador que daba mucho pozo al equipo. Bueno, vamos a ver, ¿no? El tema de Caleta Char, a ver qué. Bueno, yo creo que es un futbolista que puede dar el nivel también. Me ha extrañado mucho la salida de Traoré. Yo creo que un futbolista, y más teniendo en cuenta los problemas un poco de oficio que tenía este equipo, pues que podía dar al equipo mucho. Y yo creo que el año pasado lo dio.
Son 4,5 millones por el lateral suplente.
Sí.
Me parece una operación aceptable.
Y veteranillo ya.
Claro, y 33 años, claro.
Posiblemente, lógicamente es un tema económico, ¿no? Pero a nivel deportivo yo creo que la Real pierde ahí, pierde bastante. Y también, a ver, a mí me extraña un poco también lo de Urco, ¿no? Porque es un futbolista que va a jugar en un equipo de primera división donde me consta que está muy bien visto, que hizo una muy buena temporada el año pasado, que estaban deseando que volviera, y el Español no deja de ser un equipo de primera que aspira a estar a mitad de tabla y en fin, yo creo que tiene nivel para jugar en la Real Sociedad, ¿no? Mucha confianza, yo tengo mucha confianza en Gorrochategui, muchísima, más allá de que sea Ibarres, me parece que es un jugador que evidentemente no es Zubimendi y no lo va a ser nunca, pero que puede suplir bastante bien con otras características ese puesto.
Duye Chaletachar, Gonzalo Guedes, Yangel Herrera, Carlos Soler y aquí podríamos sumar también a Jon Gorrochategui, la estrella de la segunda división la temporada pasada y la buena actuación de Carri Kaburu como delantero del Racing de Santander. Vamos a escuchar un consejo publicitario y tenemos que mirar a Eibar, que palmó en campo del Huesca.
¿Necesitas un electricista? Contacta con Instalaciones Eléctricas Murillo. Instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, domótica, estudios de iluminación, puntos de recarga de vehículos eléctricos, sistemas de protección contra intrusos. Instalaciones Eléctricas Murillo, por pasión y vocación, iluminando vidas. 620-79-7420.
Este año Guipúzcoa Basket quiere hacer de la Amenábar Arena la casa del baloncesto guipuzcoano y solo contigo lo vamos a conseguir. Abónate y disfruta de ventajas exclusivas. Bufanda oficial en el primer partido, 50% de descuento en la camiseta de juego, prioridad en la elección de asiento. Y recuerda, si eres federado tienes un 50% de descuento en tu abono. Suen Indarra, gure babesa. Eres nuestra fuerza.
Este domingo, vive toda la emoción del remo con la retransmisión de la primera jornada de la Bandera de la Concha, con la narración de Mauri Diáquez y Marco Antonio Sande, y los comentarios de Aitor Balda y Anchón Corman. La emoción del remo retransmitida en COPE más Euskadi desde las 11 de la mañana, con la colaboración de Bataplan Disco y Bengoa Audiovisuales, y el patrocinio de Restaurante Italiano La Toscana,
Seikorlan,
Corpachev,
Induscreen,
Casino Cursal,
Artea Interiorismo,
London School,
Ordozelai, Sagardo Tedía,
Cepinsa,
Galaxia Servicios,
Joyería Carol,
Pescado Sotero,
Efectos Navales Gorordo,
Centuria,
Bardanena
y Viveros Ducase.
3:57 minutos y medio, 2-1 y por encima que te vacune en los últimos minutos Sergi Enrique.
Sí, y que te haga el primer gol también Álvaro Carrillo, ¿no? Que hace mes y medio era jugador del Eibar, ¿no? A ver, todo lo que podía salir mal ayer salió, menos el juego. Es un partido difícil de analizar, ¿eh? Es un partido el de ayer en el que a mí me pareció que el Eibar jugó muy bien. No entró bien al partido, el Huesca entró mejor e hizo su gol al saque de un córner y tal. Pero a partir de ese gol, Maguna Celaya, del que hemos hablado ahora, y que yo creo que va a tener mucho protagonismo en esta segunda división y en el Eibar, consiguió empatar, y a partir de ahí el Eibar fue infinitamente mejor, volvió a ser mejor, igual que fue mejor que el Granada la semana pasada, e igual que fue mejor que el Málaga hace 15 días, ¿no? Y eso es lo que a mí me llena de optimismo, ¿no? Veo al equipo que es un equipo que manda en los partidos, que es capaz de crear muchas ocasiones de gol, y que hasta ahora pues había conseguido puntuar siempre, ¿no? ¿Por qué no puntúa el Eibar ayer? Pues no puntúa fundamentalmente por dos razones. Primero, yo creo que, bajo mi punto de vista, los cambios echan el equipo un poquito para atrás. No es la primera vez que pasa con el Eibar, cuando tiene algo que defender. Bueno, son cambios de gente absolutamente válida, pero son futbolistas que de otro corte a los que suelen jugar habitualmente. El equipo se echa un poco para atrás, y si a eso lo sumamos que en el descuento el capitán Anai Charvilla se autoexpulsa en una jugada absurda, pues, en fin, entrando a la provocación de Óscar Sielva, que por cierto fue compañero de él en el Eibar, ¿no? En fin, se queda el Eibar con un futbolista menos, el árbitro da un minuto más y en esa última jugada Olaechea concede, regala un fuera de banda a la altura del extremo derecha de ellos, balón al área y gol de Sergi Enrich, ¿no? En fin, injusto, sí, errores absurdos también. Vamos a ver, se están cargando las tintas sobre Anai Charvilla, evidentemente el error es gravísimo, la expulsión condiciona el resultado, pero Anai Charvilla es esto. O sea, Anai Charvilla hace un partido extraordinario hace la semana pasada, siendo el mejor de largo, y de vez en cuando pues tiene este tipo de cosas. Y si no, Anai hubiera sido jugador de la Real Sociedad del Atleti más de una década.
Nos tenemos que ir porque nos viene el tiempo encima. Lo siguiente será el Andorra. Ojo con el Andorra, que es el equipo revelación de la temporada. Ander Iturralde, Óscar y Medio, Dani Gil, gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Agur.
Agur, es que el gasco.